días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
8 minutos pasan de las 2. El reloj, como es digital, cambia y no me entero. 12 y 8 minutos del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía. Pero antes vamos a seguir charlando un ratito con una mujer interesantísima. Se llama Nuria Valdaura. Estaremos hablando de una de las muchas facetas de su vida, que fue su etapa como maniquí de Pertegaz. Nieves Ortiz, interesantísima mujer. Yo es que lo que no sé por qué la hemos traído esta sección y no la hemos traído todo el día aquí. Oye, tenemos para echar horas de radio con ella.
Además es que es lo
colega,
que
además.
Es interesantísima, periodista. Cultísima, que eso además se agradece en los tiempos que corren. Le encanta el jazz, le encanta la ópera. Ha viajado no sé cuántas veces, Nuria.
Pues 3 veces ha vuelto al mundo. O sea, Nueva York era una ciudad conocida como sí, Italia, Roma también. O sea, sí que te voy a contar.
Y aún ha tenido tiempo de ser interesante.
Sí.
Y fijaros si estoy seguro de lo que digo.
A ver.
Que voy a coger por sorpresa unos versos de uno de sus últimos libros.
A ver.
Que dice: mi infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla. No hubo limoneros, ni risas, ni calor. Mi infancia fue la huida, amarga, estremecida. Fue el miedo, fue el terror.
¿Quién lo diría? Bueno,
firmado Nuria Valdaura.
¿Pero quién lo diría?
¿Por qué, Nuria? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el terror?
He obviado el último verso. He obviado el último verso.
Es que, vamos a ver, es una persona que ha tenido que exiliarse por la guerra.
Ah.
Y entonces, evidentemente, su vida ha sido un desastre porque... Porque sí, porque los exiliados por la guerra lo pasaron muy mal. Y sobre todo los republicanos que tuvieron que marcharse. Y sobre todo los que se marcharon por Bou, que lo pasaron muchísimo peor que los que se marcharon por otro punto de los Pirineos. Que de esto también podríamos hablar otro día, porque un tío mío tuvo que exiliarse porque su hermano era un anarquista conocidísimo que se había cargado no sé cuántos curas. Pero tenía uno suyo encerrado en casa. Entonces mi tío, claro, como se llamaba igual... pues el pobre hombre se tuvo que marchar. Y tuvo la suerte de que se marchó por el Pirineo de los trajinantes y contrabandistas y no se marchó por Portbou. Que algún día hablaremos de esto, que es una vergüenza para Francia cómo se comportó con todos los exiliados republicanos. Vergonzoso.
Nuria, que tú tienes una sección en este programa. Vamos, te puedo traerte toda la semana.
Bueno, pero,
claro que sí.
Pero lo mejor de todo es que ella quería especialmente venir hoy porque ella es la protagonista de un homenaje pequeño pero muy bonito que esta tarde los verdaderos amantes de la moda de España le hacen a una persona relativamente desconocida, pero muy importante, que es José María Fillol.
Pues mira, lo mismo que te preguntaba antes a ti, Pedro, ¿quién era Pertegaz? Para que nos pusieses un poco negro sobre el blanco, Nuria, ¿quién fue José María Fillol?
Vamos a ver, estaba la alta costura y estaba el preaporte del SEPU.
Y entonces, me encanta.
Y entonces resulta que llegó un señor que había trabajado con Jacques Fath y con Bellman y con ese más y decidió que ya era hora de que España tuviese un preporte decente y consiguió reunir a todos los fabricantes textiles catalanes, lo cual ya es un milagro,
sí.
Porque entre ellos se llevaban a matar.
Más tres de Madrid.
Más tres de Madrid,
exacto, que todavía es más milagro.
Y entonces... pues hizo unas colecciones con unas telitas que no eran nada el otro jueves, pero que eran muy bonitas porque era un dibujante excelente. Y la primera colección de Moda del Sol se pasó en el Liceo de Barcelona. Y las maniquís que él cogió, que eran bastantes más de las que hubiera cogido, pero es que tenía que haber muchas, pues o sea, todas las maniquís de Pertegaz trabajamos con él. Y yo le conocí, esto fue en el año 64, trabajé con él 5 años. Yo no soy de las que se pasearon por todo el mundo con él porque trabajó 30 en Moda del Sol, pero sin embargo sí hemos conservado la amistad. A lo largo de todos estos 55 años, o sea, llamándonos por teléfono, viéndonos de vez en cuando, y de verdad, le dio una vuelta a lo que era el paporté impresionante, porque hay fotografías suyas que hoy seguramente aparecerán ahí, que son de alta costura.
Pues ese es el homenaje esta tarde en el Museo del Traje.
A las 7, ¿verdad?
A las 7 de la tarde.
A las 7.
Libre, gratuito.
Así que la gente ya sabe lo que
tiene
que hacer.
Y con alfombra roja.
Y encima van a estar Pedro Mansilla, organizador, junto con Nuria Valdaura, por lo tanto...
Y Francina, una modelo muy, 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 muy importante, que viene un poco en representación de todo lo que fue José María Fillol en Barcelona.
Pues en esta vida intensa que tiene Nuria, además de que hizo económicas antes de periodismo, fíjate que eran 5 chicas en una facultad donde había 150 chicos, por lo tanto también fue una de las que iba rompiendo, ¿no? ¿no? A su paso.
Sí, pero duré un curso y un cuarto, ¿eh? Porque aquello de la matemática que a mí ya se me daba muy mal antes de estudiar económicas, 2 y 2 son 4, 5 menos 1 también, esto ya no lo entendía. No sé por qué se me ocurrió decir, pues voy a estudiar económicas, claro, se me ocurrió porque era la carrera más nueva, entonces una era muy snob. Entonces, esta, la más nueva, ala. Y si no sirvo, ¿qué le vamos a hacer? Claro, no servía.
Bueno, pues después hizo periodismo, que ya sabemos que tiene alguno de los libros. Uno, además, está ahí casi para publicarse dentro de muy poquito. Sí. Y ha tenido varios maridos.
No, varios, por favor.
Ha tenido dos.
En el cine.
Porque en el cine has tenido también, tú has tenido experiencia en el cine y además contacto directo con Sara Montiel.
Eso sí, porque Sara vino a rodar la película Tu Set Street en Barcelona y como resulta que le trataban fatal en Barcelona, a pesar de que era la que soltaba la pasta, resulta que ya se hartó, porque cuando llegaba Teresa Gimpera, que lloró unos aplausos y unos orgasmos de placer.
Uy, Teresa Gimpera, madre mía.
Y cuando entraba Sara Montiel, es que no le decían con perdón ni puñetero caso. Y la señora dijo, se acabó, a Madrid que nos vamos. Y a Madrid se me llevó a mí, únicamente. Que yo, en teoría, también en teoría, me encargaba del vestuario de la película. Pero es mentira, porque ella se traía el suyo y las otras niñas que cortaban un poco el bacalao también se traían el suyo. Entonces lo único que yo hacía era vestir, pues esto, a las últimas, nada. Pero bueno, como se ponía el nombre de los que daban la ropa y tal, pues nada, fue muy bien. Total, que se me trajo a Madrid. Y también productor de la película era Marciano de la Fuente, que en aquel momento, o sea, estaba en tratos con Juan José Alonso Millán para hacer una obra con Carmen Sevilla. Y resulta que, hablando, digo yo, pero yo a Juan José le conozco muchísimo. O sea, bueno, por Dios, o sea, de antes de casarnos habíamos sido muy amigos y tal. Y quedamos para cenar y desde entonces.
Desde entonces estará
55 años.
Uy, 55 años, iba a decir yo 30 y pico. Oh, 55 años, claro. Madre mía. O sea, que mañana un San Valentín. A tope.
Ya quisiera.
Me encanta.
Después de 55 años, ya quisiera.
Bueno.
Las cosas están más atemperadas.
Sí, vale, aunque sea una galletilla de las que tenemos aquí.
Con ostras de Belón 00.
Sí, bueno.
Ojalá.
Nuria.
O las de Marens.
Nuria, que ha sido un placer de verdad conocerte, muchísimas tenerte, gracias. Escucharte. Que lo que te digo, que cuando quieras una sección fija en este programa.
Que muchísimas gracias, que sois un encanto y que de verdad, bueno, pues que sí que hay muchas más cosas que contar. Pero yo creo que con esto y recordando únicamente lo de hoy del museo.
Sí, que hay que recordarlo. Ahora lo vamos a recordar también con...
Somos un país de parca memoria y no hay derecho que se olvide a la gente que ha hecho tanto y que pasen totalmente desapercibidos. Entonces, yo blando una bandera y digo, por favor, que vayan a lo de José María Fillol.
Ahí estaremos.
7 de la tarde en el Museo del Traje.
Hoy mismo. 7 de la tarde en el Museo del Traje. Que no nos falle nadie. Nuria, lo dicho.
Muchísimas gracias.
Beso enorme.
Muchas
ha
gracias
sido
a vosotros.
Fantástico tenerle. No le digo otra vez lo de la sección porque como baje donde el administrador...
La tenemos.
Bueno, Nuria, que ha sido un placer, muchas de verdad. Gracias. Muchas gracias, Nieves, por traernos a Nuria. Tú no te muevas, Mansilla, que está por ahí... ¿Alguien ha visto a Jaime González?
¿Alguien ha visto a Jaime?
Ahí está. Venga, pues abrimos nuestra tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
¡Súbeme la radio! ¡Feliz día de la radio!
Bueno, Bueno, pues ahora sí, ahora hemos despedido a Pedro Mansilla, acompañante de Nuria, y ahora damos la bienvenida a Pedro Mansilla, tertuliano de este programa. Muy buenas, Pedro, otra vez.
Un placer, no sabes cómo me gustan las sesiones dobles que dicen en el teatro.
Bueno, qué fantástica, Nuria, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho. Además, lo que me encanta de ella es un poco que es como Picasso, como Joan Miró, de esa energía, esa vitalidad, cierto, esa ilusión, ese vivir el día. Ah, bueno, uno de esos regalos que te da la vida.
Claro que sí, y de una elegancia fantástica.
Sobre todo intelectual, fíjate.
Claro
tú,
que sí, claro que sí.
Que la otra es muy evidente.
Claro que sí, bienvenido Pedro. Jaime González.
Muy buenas.
Pero tú qué haces, pero vas, tú vas involucionando, porque cada vez estás más joven.
¿Yo?
Pareces tu propio hijo. ¿Pero qué te pasa? A ver, ¿estamos en una crisis de los 50? ¿De los 40?
¿O qué pasa? El gobierno de Sánchez.
Te estás moviendo un perro flauta, compañero. ¿No? Que estás
estupendo.
Será el
gobierno de Sánchez, oye.
Ahora se está poniendo colorado. He conseguido, perdón, esto va a figurar en mi currículum, que Jaime González se ponga colorado.
Sí, me puedo.
Con las conchas que tiene encima a estas alturas. Pues es muy raro, pero está muy guapo. ¿Sí? Mira, sí, te veo muy bien.
La barba, es que me ha arreglado la barba.
Ah, que te, es verdad, que la tenías un poco silvestrada.
Mirando, me la he arreglado.
Yo le he dado algo.
La tenía como un chivo y ahora la tengo un poquito más adecentada.
¿Has ido al barbero? ¿Qué sí, te hace? Sí, 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 ¿y qué te ha dicho el tipo de barba que va a bueno, con tu cara? ¿O cómo es esto?
Es un mundo aparte.
¿Ah, sí?
Los barberos, tú no sabes lo que hay.
Has descubierto el mundo barbero.
Sí, te preguntan unas cuestiones, la línea es algo difusa, le marco por aquí, le marco por allá. Digo, no sé, usted quíteme pelos.
De esto sí sabe Pedro Mansilla, que lleva un bigote que es espectacular. Claro, con el bigote también, ¿no? Vas al barbero y no me corte usted las puntas. Córteme las puntas del bigote,
lo que pasa
por ejemplo.
Lo que pasa es que conmigo ya han perdido la paciencia porque yo insisto en que represento una barbería que no es justamente la barbería que representa Jaime, que Jaime va hecho lo que sería un new dandy. De hecho, me siento en cierta manera culpable porque desde que mencioné su respetuoso parecido con Jaime Gil de Viedma, cada vez se parece más.
Cada vez se parece más. Pues Jaime Gil de Viedma cada vez se parece más a Jaime González.
Jaime a Jaime Gil de Viedma.
Yo ayer tuve una comida y luego me metí en un barbero. Me metí en una de esas barberías que hay ahora donde lo que te encuentras primero es una moto de rojo chillón.
Sí.
Unas sillas para sentarse que parecen auténticos.
Comodísimo.
De Rolls Royce.
¿Ah?
Llegas, te ponen un gin tonic o bien un café.
¿Toma?
Si quieres. Te quiero decir.
Que esto es un lujo.
Luego lo pagas, claro.
Sí,
claro,
sí, ¿no? Sí,
pagas,
sí.
Pero que es un mundo aparte. Ya la idea del barbero ese clásico y tal se acababa. Ahora todo eso es...
Nada, nada. Oye, en mi peluquería, la que voy yo, han puesto unos sillones que te dan masaje mientras te lava la cabeza. Y tiene un arco de colores que además te dan cromoterapia.
¿Cómo?
Cromoterapia, compañero. No, sí. Pero, va cambiando el color para que te relajes. Es fabuloso mundo del cuidado corporal.
Es verdad que en ese mundo las mujeres le llevaban a los hombres, no sé si 30 años de vanguardia.
Ha cambiado mucho.
O todo.
Los hombres seguían yendo a la barbería de don Antonio Machado.
Sí,
pero es que desde hace
aproximadamente
10 años, un poco por imperativo anglosajón, esto se ha puesto universalmente de moda. Y es que no eres nadie si no vas a una de esas barberías de gin tonic y dandy con la navaja en la mano.
Ortiz, ¿a ti te ponen gin tonic cuando vas a la peluquería? No, a la barbería, porque tú a la barbería todavía no vas.
A ver. Café, sí, cuando estás
te invitan
esperando
al café.
Te preguntan, ¿le apetece tomar un café?
Sí.
Y esto se está imponiendo sobre todo en las últimas a las que he ido, que reconozco que no soy muy fiel a las mismas. Y también me ha pasado lo que a ti con el sillón este de los masajitos, que mientras te están haciendo, te lava la cabeza, pues tienes un cosquilleo, oye, que es muy agradable. Pero que luego también yo creo que nos lo pasan por factura, fíjate, porque yo no sé cuánto te cuesta a ti pelarte, como se
pues
suele
a mí me costó ayer todo y arreglar un poquito el pelo. No mucho, vamos. La barba era en 10 y el arreglo del pelo, que no era cortar, era nada, 7. O sea,
¡pencho! Yo, hijo mío, 17 euros el día que yo vaya a una peluquería y me cobren 17 euros.
Con el tónico aparte,
¿eh?
El gin tonic te lo cobran aparte.
Casi me costó más que
no es gentileza de la casa, sino que tienen bar añadido.
Pagué la novatada.
Perdona, 17 euros para una mujer. Esto es llegar y decir buenas y ya te he cobrado el doble.
Oye,
o sea, esto no existe.
Pero fíjate lo que tengo yo.
No.
Lo que tengo yo que cortar, que son 4 pelos.
Sí, oye, pero si juntar
lo
de la barba.
17 euros entre los 4 que pelo este que tengo es la peluquería más cara del mundo.
Bueno, que no vamos a hablar de. Que llevamos media hora hablando de pelos.
Fíjate, con el día de la radio y nosotros hablando de peluquería.
Bueno, es el día de la radio y para algunos es el día de los no presupuestos generales de.
Vamos a ver
que
hasta el. ¿Cómo ¿cómo es eso? Hasta el rabo todo es toro.
Exactamente, exactamente. Bueno, ya saben ustedes que hoy se decide, lo voy a simplificar mucho, hoy se decide si hay presupuestos o no hay presupuestos. Y esto lo que quiere decir es que hoy se decide si Pedro Sánchez agota su legislatura, que es lo que él quiere, evidentemente, o tiene que convocar elecciones. En este último caso, habría que ver cuándo las convoca, porque ya saben ustedes que hace unos días surgió la fecha del 14 de abril, que es una fecha muy, muy señalada como posible día de las elecciones. Parece que ese día se ha descartado. Ahora se baraja el 28 de abril. Hay que empezar a hacer cálculos, ¿eh? Porque tienen que mediar 54 días desde que se disuelven las Cortes y se convocan elecciones hasta que efectivamente vamos todos a las urnas. Y yo soy como Nuria. Yo de números, fatal. No sé en qué día habría que... Primero de marzo, ¿no? Habría que convocarlas si fuesen a ser, si la idea es... pasa por las urnas el 28 de abril, pero también parece que el ministro Ábalos dejaba caer lo del superdomingo este, que a mí no me gusta nada, pero que a algunos les parece que es fabuloso.
No lo sabemos. Los varones... Vamos a ver, primero vamos a esperar. Porque...
Pasito a paso. Primero, presupuestos. Venga, vamos por orden. Presupuestos. ¿Va a haber presupuestos, sí o no?
Pues
o depende.
Hombre, ahora son las 12 y 24.
Y no hay presupuestos de
y
momento.
Y dos segundos, tres ya. ¿Mm? Pero hasta ahora no va a haber presupuestos. Pero yo no descarto en el último momento una escaramuza de los independentistas que nos dejen a todos con la boca abierta. Ahora, fíjate, yo no sé si en este mismo momento en el que son las 12 y 24 y ya 20 segundos... Yo creo que el presidente del gobierno no le vendría incluso mal que le echaran abajo las cuentas.
O sea, ¿tú crees que por su bien personal?
No, no, es que han cambiado, han cambiado mucho las cosas y las cosas van cambiando en cuestión de prácticamente minutos.
O sea, te voy a interpretar. A Pedro Sánchez en este momento, que los independentistas no apoyen sus presupuestos de cara a unas elecciones, le viene bien porque le hace quedar como una persona que no está sostenida por el independentismo.
Imaginemos
y
que en el último
ha dado un portazo.
Imaginemos que en el último quiebro el independentismo le apoya las cuentas. Se establecerá en términos de opinión pública una relación causa-efecto, de tal manera que la gente dirá, algo les han dado.
¿En qué habrá cedido?
Y eso el Partido Socialista a Pedro Sánchez no le interesa. Yo creo que llegados a esta tesitura lo que le interesa al presidente del gobierno es que le den un portazo en las narices. Y cuanto más sonoro ese portazo sea mejor, porque él siempre podrá decir, yo lo intenté todo, pero había una línea roja que era la línea de la autodeterminación que yo por ahí no podía pasar. Y eso utilizarlo como baza electoral.
Hombre, hay dos pistas de esta mañana y una de ellas es que el bloque que anoche se fue a la cama diciendo no es no, esta mañana dejaba la puerta abierta matizando que todavía cabía la posibilidad de un gesto, que el gesto era una llamada de teléfono, porque en la llamada de teléfono se suponía que lo que se hacía era seguir hablando y me ha encantado la matización que hacía, digamos, el portavoz de la CUP, porque justamente de alguna manera le cargaban toda la culpa a la vicepresidenta, que se había levantado y les había dejado unilateralmente, o sea, como diciendo es un acuerdo de mínimos. De hecho, llegaba a incluso a reinterpretar las palabras que ayer decía Torra aquí justamente en Madrid, en el sentido de que yo pida unos mínimos no quiere decir que los imponga de partida, sino que es con lo que yo me siento a negociar. O sea, nadie me puede impedir que yo me sienta a negociar diciendo que quiero ir al cielo. Otra cosa diferente es que porque yo lo quiera, usted me lo acepte a la primera. Esa puerta me ha llamado mucho la atención. Y luego también me ha llamado mucho la atención el discurso, la intervención del portavoz del PNV. Que ha estado muy bien, en términos de cámara política. De hecho, ha estado tan bien, que yo creo que incluso el propio PSOE, es verdad que ellos están a favor de los presupuestos, le ha aplaudido y la ministra de Hacienda le ha dado las gracias, no sé si 7 o 8 veces, diciendo que eso hace la práctica del mejor parlamentario posible, porque, entre otras cosas, ha empezado con una frase que a mí me ha dejado un poco escacharrado, y es que ha dicho, me parece extraño que el PSOE ahora diga que de autodeterminación no se habla, cuando justamente en un congreso en el que la nueva guardia se impuso a la vieja, que fue en el congreso de Surem, personas como Guerra y personas como Felipe González firmaron un documento. Es verdad que estamos hablando de otros tiempos
prehistóricos,
en los que se hablaba de que la relación de todos los pueblos de España con el resto de los pueblos de España tenía que venir, tenía que surgir del diálogo. Entonces eso, más la noche que teóricamente ha tenido que pasar, digamos, el líder máximo del apoyo del gobierno, intentando negociar hasta el último momento, hace posible, hace viable, ya sé que es muy difícil, pero hace viable la primera hipótesis que nos ha dejado Jaime encima de la mesa, que es que todavía no está, entre comillas, todo perdido para esos presupuestos.
Bueno, y de hecho que el PDCAT puede retirar las enmiendas a la totalidad en el último momento.
30 segundos voten. Antes.
Hasta que voten.
Y es que la votación se va a producir de aquí a hora y media.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces sí que están jugando, y están jugando con el pueblo. Yo lo digo tal cual. Uh-huh. Porque claro, aquí es que se les ve el plumero. Primero era el relator que recordamos sacó a cientos y miles de personas a las calles en una confrontación social, ¿no? Que ahora se está también utilizando desde del punto de vista político. O sea, lo que se está haciendo para mí es un fraude democrático, lo digo tal cual, aunque suene, porque se está jugando efectivamente según los intereses de los partidos políticos y no según los intereses del pueblo, porque recordamos que los presupuestos a quien benefician precisamente son a Cataluña.
Sí, pero en los presupuestos esto es de toda la vida, los dineros de todos los españoles se han utilizado vilmente siempre como arma para conseguir apoyos
políticos.
Además,
hay una pequeña trampa, porque tanto el Partido Popular como Ciudadanos podrían justamente dejar sin argumentos a esa España, digamos, separatista, apoyando los presupuestos de Sánchez, entre otras cosas porque los presupuestos de Sánchez son una prórroga de los presupuestos del PP con un exceso de gasto de dimensión social. Pero si el PP apoya esos presupuestos y por lo tanto no quedan bloqueados hoy, el PP tiene muchos días para negociar exactamente qué partida de presupuestos le parece que no le conviene porque aumenta el gasto o lo que sea. Es decir, que cuando se habla tanto de España, ya sé que esto es poesía pura por la mañana, probablemente un sector de la derecha que ama tanto a España podría perfectamente sacrificarse un poquito. Ya sé que esto no va a ocurrir, pero quiero decir, la mejor manera de desarbolar la enorme fuerza que tienen los votos del separatismo sería justamente decirle, señor Sánchez, no los necesita.
Sí, pero sobre todo si les hubieran favorecido a las comunidades donde encima está gobernando el Partido Popular, porque te recuerdo que en Madrid lo que ha habido es todo lo contrario.
Claro, pero lo que yo digo es que todo eso es negociable. Mira, yo te apoyo los presupuestos a cambio de estas 21 condiciones.
Eso yo creo que estamos en una fase en la que ya no procede.
Por supuesto.
Decir, si tú analizas desde el punto de vista técnico, los presupuestos son lo contrario a lo que responden partidos como PP o Ciudadanos. Porque lo que hay es un incremento del gasto público, una previsión de ingresos que según todos los expertos no se corresponden con la realidad. Y si le añadimos que en este caso los presupuestos generales del Estado se votan sí o no en función de un escenario político, pues evidentemente la respuesta del Partido Popular y la de Ciudadanos es no, entre otras cosas, porque si dijeran sí, se estarían desdiciendo de su propio programa económico y al mismo tiempo naturalmente le estarían haciendo un favor a un partido que evidentemente es un rival, es un adversario político, por decirlo de una manera muy clara. Si el PP hoy dice que sí y Ciudadanos dice que sí a los presupuestos de Pedro Sánchez, PP y Ciudadanos se suicidan y le ponen una alfombra roja al presidente del gobierno.
Que, por cierto, estoy viendo que Moncloa ha confirmado que Pedro Sánchez va a aguantar hasta el último minuto. Hombre. Claro, es lo que tiene que hacer en el Congreso, porque claro, se estaba especulando que en función del resultado de esa votación, si se tumbaban o no los presupuestos, él tiene que hacer un anuncio. Y es que,
bueno, sí, no tendría por qué hacerlo exactamente hoy.
Tiene la semana que viene, porque además lo terrible de tener solo esta semana era si finalmente se convocaba el 14 de abril.
Claro.
Una fecha que a mí me parece muy poco adecuada, justamente porque remueve demasiadas
semanas,
cosas. Pero lo terrible, pues lo terrible no es porque tengamos una reverencia histórica a lo que significa esa república, esa segunda república española, sino porque coincide con una enorme salida de personas que se van a disfrutar del Domingo de Ramos, es decir, de la Semana Santa. Pero siempre podría haber un grillo perverso que dijese, oye, pues bien visto, está muy bien, porque los que se van a ir son los que votan al PP.
Ya. ¿Hay estudios de esto? ¿Los que se van de Semana Santa a votar al PP?
¿Los que se van de Semana Santa son de derecha? No creo yo.
¿Se van a las procesiones?
No lo creo.
No tengo ni idea.
Eso es reducir al surrealismo.
Estaríamos hablando de un porcentaje 55-45.
Y estaríamos hablando también del hartazgo de los españoles, que os recuerdo que en las últimas elecciones que se tuvieron que repetir y que se acabó votando en Navidades, es como de chiste. O sea, dicen, ¿que me vas a poner también que vote en Semana Santa el Domingo de Ramos?
Pues así estamos. Son cosas también, coincidencias, calendarios que se juntan, que se mezclan, festivos con elecciones, presupuestos con juicios. Ahí estamos. Y voy al juicio, a lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo. Ayer comenzaba ese proceso al procés. Ayer escuchábamos a los defensores. Hoy ha sido el turno de la acusación, representada por la Fiscalía, por la Abogacía y por Vox, que actúa como acusación particular. Por cierto, rarísimo esto de que la Fiscalía y la Abogacía no se pongan de acuerdo, si rebelión, si no es rebelión, si es sedición, si no es sedición. Pero ahí están. Y ayer ya lo apuntábamos en esta misma tertulia, a la que también estaba Nieves. Lo bien que le viene esto a Vox, quiero decir, es una figura muy visible en este asunto, puesto que ostenta una de las acusaciones, la acusación particular. Además, el abogado que la va a poner, digamos, en escena es el número dos, el secretario general de Abascal, con lo cual se va a hacer más conocido de lo que ya empieza a ser. Y ahí estamos, ¿no? Con esta mezcla, que yo no sé si es casualidad o no lo es, de presupuestos, juicios, elecciones, en fin.
Por una vez no ha habido talento suficiente para que eso coincidiese. Ha sido de manera natural.
No, yo creo que los plazos de la justicia estaban más o menos ya planteados desde hace un tiempo. Y lo que sí que se ha venido a adaptar es la política a un calendario que ya tenía trazado el Tribunal Supremo. Por tratar conclusiones conspiranoides.
¿Y qué se está escuchando?
A partir de ahí, yo creo que a mí sí que me gustaría que vos hiciera el papel que tiene que hacer, ejerce la acusación popular dentro de la sala. Pero yo creo que hay que delimitar mucho los planos. Cuando se cierra la puerta del Supremo, ahí vos lo que tiene que hacer es ejercer la acusación, argumentos de corte meramente jurídicos. Pero claro, en cuanto se vuelve a abrir y salen para afuera, van a dar cada día el
claro, hay aquí una mezcla de política, ley, justicia.
Que lo van a intentar rentabilizar es normal, es natural. Ahora, a mí me gustaría que efectivamente supieran delimitar los planos, porque a mí mezclar una cosa con la otra
da un poco de miedo.
Es verdad que en cuanto sea, si al final la fecha de las elecciones es el 28
de abril,
es decir, el protagonismo de Vox sería menor que si las elecciones fueran, por ejemplo, en mayo o fueran en otoño, porque entonces a Vox sí que le dejarías un tiempo de 4 o 5 meses para tener todo el día el foco mediático, el foco de la opinión pública. Pero de esta manera, y a lo mejor teniendo en cuenta que yo no lo sé, dice el Supremo que por ahora no, que es posible que el hecho de que haya elecciones congele las vistas que se celebran en el Supremo, porque siempre es una tradición que la justicia respete los periodos electorales. En ese caso, pues entonces, digamos que la puesta en imagen de Vox sería menor, pero habrá que esperar a ver qué es lo que decide el Supremo.
Por cierto, aprovechando de la situación, lógicamente después de lo que ha ocurrido en Andalucía, y el Partido Popular y Ciudadanos, yo creo que en parte se están equivocando con la estrategia que están llevando a cabo, porque lo que le están haciendo es darle aire precisamente a Vox y a Santiago Abascal. Y que también participen todos juntos beneficia también
ayer
a Vox.
Empezaba ya a reconocerlo frente a los micrófonos el número 2 del PP. Como diciendo, no hemos llegado hasta aquí para esto. Yo vi no por morbo, sino porque, bueno, me parece que era efectivamente un momento que no había que perderse, si te lo podías permitir el lujo. Vi el arranque de ese proceso y a mí me gustó mucho el arranque de ese proceso. Sobre todo me gustó mucho la maestría con la que el presidente del
tribunal,
del tribunal matizó, iba a decir, no sé si por esnovismo o porque en el fondo lo sentía en sus venas, ese fair play, ese buen juego, ese, uh-huh. ese juego limpio, permitiendo no solamente el doble de tiempo a la primera de las defensas que lo pidió para argumentar su recurso a la totalidad, concediéndoselo incluso antes de que uh-huh. lo pidiese, dijo, lo tiene usted concedido, no tiene que argumentármelo. Me gustó mucho que en la entrada, esa dignidad de verdadero presidente de la República en la cárcel que tiene Esquerra Republicana y no el señor en el Festival de Berlín.
Bueno, por cierto, muy comentado, o por lo menos digno de análisis, ese desprecio absoluto de Junqueras al, sí. al presidente Torra, sí. cuando, bueno, Junqueras y sus compañeros sentados en el banquillo de Esquerra sí. Republicana cuando sí. entró Torra, sí. al que ni mirar, o sea, sí. como si hubiese sí, sí. entrado una sí. pelusa de sí. polvo rodando sí, sí. por debajo la puerta. Sí. Luego, exactamente
es
igual.
Es verdad que luego se saludaron en el receso que hicieron
sí,
para
sí,
el almuerzo, pero efectivamente
la imagen ahí estaba,
en esa
¿no?
entrada triunfal, efectivamente. Y luego, otra cosa que me gustaría matizar es que para todas aquellas personas que tengan una cierta duda sobre el nivel de calidad de nuestro sistema jurídico, a pesar de todas las críticas que podemos hacer y de cosas realmente bochornosas, como que se filtre que alguien muy importante del PP en el Senado dice tranquilos, tenemos esto dominado por detrás, eso no ayuda nada a la calidad de nuestra justicia.
No.
Sí que es verdad que tuve la sensación ayer durante todo el día de que el tribunal estaba muy pendiente de no pisar ningún plátano, quiero decir, de no cometer ni un solo error que pueda ser utilizado precisamente para los recursos al área, digamos, internacional, a Estrasburgo. Y en eso sí que me pareció absolutamente exquisito porque dejaba sin argumentos a aquellas personas que vinieron a decir que el juicio carecía de todas las garantías, que la sentencia estaba firmada, todo ese tipo de cosas que sigo sin entender por qué las esgrimen, porque incluso para poner en ridículo a nuestro alto tribunal y recurrir y que les dé la razón Europa, necesitan que este proceso se desarrolle. Es decir, que su gran arma, justamente para, digamos, invalidar formalmente todo, es justamente que se cometa el más mínimo error. Entonces, en ese sentido, me está pareciendo genial la actuación del Tribunal
Simplemente
Supremo.
En cuestión de forma. Si esto fuera un partido, ayer el Tribunal Supremo le ganó al bando del independentismo. Le ganó además de goleada, sí. por lo que tú estás diciendo, porque es un respeto muy amplio, con mucho margen de maniobra por las cuestiones procedimentales. Les van a conceder todo eso. Yo no creo que tanto porque el Tribunal Supremo esté pensando que tienen que atarse mucho los machos para cuando llegue, porque va a ir al Tribunal de Estrasburgo, naturalmente, claro. y lo que no querrán es que luego el Tribunal de Estrasburgo les acuse de haber vulnerado algún tipo de derecho constitucional. Yo no creo que sea por eso, Pedro. Yo creo simplemente que es que el Tribunal Supremo es así. Es que se imparte justicia de verdad. Y los magistrados que hay son gente con una trayectoria inmaculada de independencia.
Sí, Jaime, por supuesto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que te recuerdo, y es muy desagradable acordarnos de esto, que hace muy poquito el Supremo se vio envuelto en una decisión muy difícil de explicar.
Sí, es cierto.
Entonces, que en un momento determinado en el que todavía queda la duda sobre cómo es posible que eso ocurra en la sala contencioso administrativa del Supremo, que de pronto la penal sea capaz de estar tan en su sitio, a mí eso, déjame que me alegre.
El presidente del Fútbol Club Barcelona apoyando una vez más al proceso y todo lo que...
Bueno, pero esto va de suyo con el Barça, o por lo menos desde los últimos tiempos va de suyo con el Barça, que no con los seguidores del Barça, porque aquí tenemos uno que no... En fin,
no, a mí
pero
eso,
es así. Los presidentes del Barça que han sido...
Me parece un auténtico
tiempos,
dislate que en lugar de agrandar la imagen del Barcelona, que es un equipo transversal y que tiene aficionados en todas partes de España,
y del
lo
mundo,
empequeñece...
Y del mundo.
Y del mundo. Lo empequeñece y lo hace más chico. Allá ellos.
Bueno, que dejemos estos temas. El de presupuesto nos vamos a enterar hoy si hay presupuestos o no hay presupuestos.
Van a
si
votar
hay elecciones.
En 5 minutos.
Por eso te digo, vamos a intentar a ver si tenemos suerte y pillamos esa votación. Y el juicio, como todavía quedan muchos tipos por delante, así que podremos hablar. Me voy a venir a Madrid porque es verdad que hay noticias que de pronto parece que solo existe esa noticia y de la noche a la mañana desaparece, como que nos olvidamos. No, pues ahí
algunas que hay que retomar. Me refiero al conflicto taxis-VTCs. Que esto sigue sin estar resuelto. Es verdad que la patronal del taxi desconvocó esas movilizaciones que nos tuvieron a todos hablando del tema durante 2 semanas, pero esto sigue exactamente como estaba. Es decir, mientras la Comunidad de Madrid lo que está intentando es que el sector del taxi se liberalice, es decir, igualar el sector del taxi a las VTCs, lo que quiere el Ayuntamiento de Madrid es justo lo contrario, que las VTCs se parezcan cada vez más al taxi. Y para ello, ¿qué es lo que ha propuesto el equipo de gobierno de Manuela Carmena? Pues miren ustedes, regular las horas de jornada, 16 horas de jornada, 2 días libres obligatorios, o sea, 2 días no libres, sino 2 días sin trabajar, obligatorio para las VTC, igual que los taxis. Y luego, y aquí viene lo más polémico seguramente, quiere prohibir que estos coches con conductor paren. Quiere prohibir que paren a menos de 100 metros de, por ejemplo, la estación de Atocha o del aeropuerto de Barajas. Es decir, los taxis podrían estar a pie de aeropuerto o a pie de estación, pero los VTC se tendrían que ir por lo menos 100 metros más allá. Claro, esto parece que no tiene... Volvemos a lo mismo. Antes se peleaban los taxistas en la calle y los VTCs, y ahora los que se pelean son dos administraciones de las que parece que no termina de saberse muy bien quién tiene la última palabra en el tema del taxi, porque claro, aquí uno y otro se tira la pelota. Y no sé cómo lo veis vosotros. Pues sí. ¿Quién creéis que está más acertado, comunidad o ayuntamiento?
Yo creo que la comunidad, pero no por cuestiones de índole ideológico, sino porque a mí me parece que el mundo va hacia la liberalización de los mercados. Es decir, lo que plantea el Ayuntamiento de Madrid es más restricciones, más normas, más puro intervencionismo. Lo que plantea la comunidad es todo lo contrario. Bueno, yo creo que al final el usuario, ¿dónde se sentiría más cómodo y dónde se sentiría mejor? Es decir, ¿qué es lo que más beneficiaría al usuario? Pues yo creo que un mercado abierto. En este caso, por eso digo que estoy mucho más cerca de la propuesta de la Comunidad de Madrid.
Es que esto te obliga al final. Uh-huh. Si tú coges un VTC como cliente que vas a la estación de Atocha, por ejemplo, vienes de un viaje, lo que te está obligando es a irte 100 metros más allá. Porque si tú quieres ser cliente y no de un taxi, sino de un vehículo con conductor, pues te está obligando a eso. Bueno, pues al final el que sale perjudicado en este caso es el cliente, ¿no? Porque se está mermando su comodidad. Pero si lo va a querer, lo va a tener que hacer así o verse obligado a coger un taxi. Esto de que además se cree un registro municipal de autorizaciones de VTC parecido al del taxi, pues yo no sé también en el sector de los taxistas cómo se lo van a tomar, porque teniendo en cuenta que ellos llevan con ese reglamento, ¿no? Que además, bueno, les condiciona su vida laboral. A ver esto cómo se desarrolla.
Han caído los presupuestos, ¿eh?
Eso estaba mirando. Adiós presupuestos. Adiós presupuestos, se devuelven
a los toriles, votar, y en este caso exactamente. Lo siguiente que saldrá, supongo, será el presidente del gobierno para anunciar la fecha de las elecciones generales.
Yo tengo una noticia aquí que te voy a decir es de hace una horita, pero Ábalos hace una hora ya se preparaba para anunciar noticias en breve sobre las fechas de las elecciones. Unas elecciones que parece que están mucho más cerca desde este momento en el que se acaban de votar los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Y como bien decía Jaime, no han salido adelante porque, tal y como habían anunciado, tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT han votado en contra. No han retirado esas enmiendas a la totalidad, lo que se vota son hoy las enmiendas realmente. No las han retirado y, por lo tanto, se queda solo el Partido Socialista con Unidos Podemos y con el PNV apretando el botoncito de la luz verde. Y todos los demás luz roja. Por lo tanto, señoras y señores, no hay presupuestos y todo indica a que vamos a unas elecciones. No conocemos cuándo. Sí. Viene verdad. ¿No? Puede ser ahora.
Puede ser el 21.
Puede ser el super domingo o pueden dejarse para septiembre o para octubre
No creo, ¿eh? Todo apunta que tiene a que van a ser el 28 de abril. Porque es la fecha que estaba barajando desde ayer a las terminales de la Moncloa.
A todo esto que me estoy acordando, que el próximo 19 de febrero, Pedro Sánchez era el día que iba a presentar su libro, El Manual para la Resistencia.
Pues ahí está, señores. Resistiré. Habría que ponérselo todo el rato. Bueno, pues yo creo que esta es la noticia.
No se les ve de todas formas, es lo que yo decía antes. No se le ve en lo que es el lenguaje corporal. Es, yo creo, que un gobierno que en el fondo, como decía al principio, dada la tesitura del momento, casi le viene mejor esto que el otro.
Bueno, en este momento sale del Congreso de los Diputados, sale del hemiciclo, mejor dicho, Pedro Sánchez, sale también Carmen Calvo, vemos a Adriana Lastra, lo poco que una vez sin gafas. Si veis a alguien más, por favor, decidme, porque
pues
es que a mí me da la vista para lo que me da y no tengo
la
gafas
sin
a mano.
Decir nada,
Pedro
que es lo que
Sánchez,
ha
que sale corriendo. Que extrañamente no aprovecha la ocasión para decir ni siquiera buenos días. Yo no digo que dé una rueda de prensa en caliente.
No, yo creo que la rueda de prensa la dará en
se está montando en el coche oficial.
Pero
en este momento y se va para
pero
su casa, que la Moncloa.
Habría agradecido un par de sonrisas y un par de, como mínimo, hola, ya hablaré más tarde.
Bueno, pues que sepan ustedes que a partir de este momento el tema es cuándo van a ser las elecciones generales. No hay presupuesto, no puede agotar la legislatura Pedro el Resistente, pero primero el Resistente no va a poder resistir. Así que veremos a ver si abren las porras, se abren las rifas, las casas de apuestas, señores, se ponen como locas.
Hagan juego.
Y a ver qué es lo que ocurre a partir de este momento. Lo cierto es que los españoles seguimos sin presupuestos. Hasta el próximo día, Mansilla.
Un placer, Eli.
Hasta luego, González. Un día os voy a juntar a los dos. Vamos a hacer el programa. Es que me he aficionado hoy haciendo
barbería,
yo. Exactamente,
claro,
en una barbería. En una barbería. Mira, a ver si me quitan de paso el bigotillo. Pues
claro.
¿Te apuntas, Ortiz?
Yo me apunto. Y con un gin tonic, eso sí.
Aquí cada uno a lo suyo.
Feliz
señores.
Día de la radio.
Feliz día de la radio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Este jueves Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado porque...
En este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
¿Qué mono es?
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Súbeme la radio.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Súbeme la radio.
¿Sabías que
Nikola Tesla fue posiblemente una de las mentes más brillantes que ha dado la historia de la humanidad? Inventó, entre otras muchas cosas, la corriente alterna, el motor de inducción eléctrica, experimentó con los rayos X, con el láser, con los misiles teledirigidos, construyó el primer aparato con radiocontrol, fue capaz de enviar electricidad a distancia de manera inalámbrica y también estableció los principios teóricos del radar y, además, inventó la radio. Guillermo Marconi había realizado experimentos con comunicaciones inalámbricas y en 1909 recibió el Premio Nobel de Física por inventar la radio. Pero para desarrollar su invento, Marconi había utilizado 17 patentes de Nikola Tesla. De hecho, en el año 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció la patente de la invención de la radio a Nikola Tesla. El reconocimiento llegó un año después de su muerte y cuando ya su nombre había caído en el olvido y había sido expulsado de los libros de texto. No empezaría a recuperar la fama que le corresponde hasta mucho después, ya terminado el siglo XX. Ya lo predijo el mismo Nikola Tesla cuando afirmó: «El presente es vuestro, pero el futuro es mío».
Buenos días, Madrid.
Thank you.
Ana Grau, muy buenos días y feliz Día de la Radio.
Feliz Día de la Radio, precisamente. Nos volvemos a encontrar un 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio. Urra,
sí, señora.
Urra. Y también me soplan que es el Día de los Solteros.
Sí, señor.
Es decir, sí, de los
el
que
de los
no
singles. Ahora sí, esto se llama
San Valentín.
Single. Esto
San
se llama Valentín. Single.
¿Será por eso? Porque hay mucho mal de amores entre las almas sensibles, y no estamos hablando de política, ¿eh? Que de momento nadie se ha atrevido a recoger el guante que lanzamos aquí la semana pasada, de que además de microrelatos, como hace siempre, nos mandéis poemas de amor.
Nada, nada, la gente está ahí con el microrelato.
Sí, sí. No, en cambio, bueno, a ver si se animan, os he preparado aquí una pequeña selección, un pequeño Max Mix, que si os parece, primero lo escuchamos y después lo comentamos.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo.
Día 4 sin ti. Me abandonaste a las 3 en punto. El reloj lleva 4 días marcando las 3 y 5. Día 5 sin ti. Tu ausencia aplastando mis entrañas. Pareciera que han pasado por mi alma 90 años. Día 6, sin ti. Hoy solo he llorado escuchando a Andrés y leyendo a Ernesto. Voy mejorando.
Mostras alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso.
Día 10, sin ti. He dejado de huir porque me he dado cuenta de que soy la única que me sigue. Tu recuerdo tampoco se ha quedado atrás. Creo que me acerco a la mitad. Día 11 sin ti. Me he olvidado de que te estaba olvidando y te he olvidado.
Beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo es un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe.
Volverás como un susurro lejano, como vuelve la música que llevo dentro y que jamás ha conseguido abandonarme. Te enredarás muy silenciosamente en medio de los días, los sueños, las horas. Te interpondrás entre todo eso, amor mío. Serás herida abierta, agujero donde anidarán pájaros empapados en sangre.
Qué bonito todo.
Sí, empecemos por lo más fácil.
Venga.
Lo más para notas. Seguro que todos los amantes de la poesía habéis reconocido el poema que, de forma extractada, un tanto videoclipística, recitaba una voz masculina, concretamente la del poeta y videoartista Antonino Nieto Rodríguez, que, sin embargo, no se recitaba el mismo, sino un famosísimo soneto de Lope de Vega, ese que empieza diciendo desmayarse, atreverse, estar furioso, para dar paso a una retaila mucho más completa de desgracias, acaba resumiendo, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Le pedí a Antonino que recitara esto y para nosotros porque le pone mucho sentimiento, y ya os habéis dado cuenta de que recita a pleno pulmón.
Sí, señora.
En cambio, los otros versos, observad que eran mucho más calmados, para ser recitados como más bajito, con mucho más sosiego, y eso que tampoco hablan de amores felices, precisamente. Los que recitaba yo, con mi vocecilla, eran versos de una poeta jovencísima, nacida en 1992 y, sin embargo, ya muy conocida, Elvira Sastre. Elvira Sastre acaba de ser noticia porque con solo 27 añitos y con su primera novela titulada Días sin ti, acaba de ganar el prestigioso premio Biblioteca Breve. Ahora que no nos oye nadie, hay gente que se ha alegrado mucho de esto, pero también hay otra gente que la ha puesto a parir.
¿Por qué?
Que ha puesto a parir a Elvira como considerando un escándalo y un apaño comercial que le hayan podido dar este premio a alguien tan joven.
Qué bueno.
Instagram,
si tiene talento.
La han llegado a llamar en plan despectivo. Y a mí, que tú ya sabes, Eli, que yo no voy de feminista feroz ni de nada, pues mira, en este caso me han dado ganas de sacar Los ovarios y el genio.
Muy bien.
No me he leído la novela de Elvira, pero sí me he leído varios poemarios suyos, por ejemplo, Baluarte, publicado por Valparaíso, que es de donde entré a sacar los versos de amor, o mejor dicho, de desamor, que os he leído y hoy aquí, y a mí me parece una poeta muy sensitiva, muy sugerente y muy fina. No estoy diciendo que sea Rainer Maria Rilke ni Shakespeare, pero Lope de Vega tampoco lo era. Como escribía destajo, y como quien dice dos o tres obras de teatro a la semana, en su época también le tenían mucha envidia y le acusaban de hacer versos como churros. Por suerte, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. A mí, personalmente, me parece muy interesante leer a estas poetas tan jóvenes que realmente aportan un punto de vista poético poético bastante nuevo, un tono bastante distinto a la hora de hablar en verso el gran tema del amor. Y del desamor ni te digo, porque junto con los versos de Elvira Sastre os he querido traer hoy los de otra poeta menos consagrada que ella, pero igual de joven y creo yo de prometedora. Se llama María Lorente Becerra, es de Barcelona. Además de versos, escribe guiones de cine y acaba de publicar en Espasa una antología de toda su todavía breve obra poética titulada Es magia lo que ves. Uno de los poemas es el que os ha leído una de las voces que yo más quiero en este mundo, la de mi hija Nora. Y aunque solo sea por eso, me gustaría que volviéramos a escucharlo, esta vez con más atención.
Volverás como un susurro lejano, como vuelve la música que llevo dentro y que jamás ha conseguido abandonarme. Te enredarás muy silenciosamente en medio de los días, los sueños, las horas. Te interpondrás entre todo eso, amor mío. Serás herida abierta, agujero donde anidarán pájaros empapados en sangre.
Yo, si me permitís, os voy a leer algún poema más de María Lorente Becerra que podría concursar perfectamente en nuestro certamen de microrelatos. A ver si no, por ejemplo, este. Lo que sostiene al universo es una palabra jamás dicha. Lo que sostiene al universo es tu fe. O Eli, por ejemplo, este otro. La muerte es aquello que no está afuera. ¿Os dais cuenta, en resumen, de que ser mujer y ser mujer muy joven sirve a veces para dotar la literatura, sobre todo la poesía, de un punto delicado que a Lope de Vega o a Quevedo nunca se le habrían ocurrido? Si lo pensáis, llevamos entre pecho y espalda milenios de poesía amorosa y especialmente de desamor, escrita desde el punto de vista de los hombres. A ningún hombre, creo yo, se le había ocurrido ponerse a cronometrar la carrera del desamor, a contar los días que hace que le dieron calabazas, como quien cuenta los días que hace que dejó de fumar, como hace Elvira Sastre, muy fino y muy femenino. Pero que conste que celebrando esto no le hacemos para nada ascos a cómo escribe ningún hombre, por ejemplo, el ganador de nuestro concurso de microrelatos del mes de febrero, que se llama Jorge Sánchez, y dice así:
naturaleza, grandeza infinita, sabiduría, esencia de la vida, tesoros escondidos, riqueza inmensa, hasta que la humanidad te hizo sangrar, no es digna para tu magnificencia.
Bueno, pues con este microrelato ganador del mes de febrero nos quedamos. Muchas gracias, Ana Grau. Nos vamos, pero eso sí, escuchando las miles y millones de voces de oyentes que hoy nos hablaban de la radio. Feliz día de la radio a todos. Mañana volvemos.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, soy Miguel. Radio Hora, 8:55
hora exacta. Yo de la radio recuerdo en mi infancia Diego Valor, ustedes son formidables, y el Teatro del Aire, que lo oíamos toda la familia.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Hola, me llamo Ramiro y tengo 60 años y desde siempre, desde jovencito, he escuchado la radio. Ahora te he descubierto aquí, Eli, en Onda Madrid, y me encanta con la naturalidad que lo haces y lo bien.
Muchas felicidades por el programa.